En el himnario, pero uno va a estar acá y los otros van a estar en el himnario. Así que vamos a alabar al Señor. Mi Padre me ama. Vamos a cantarle al Señor en esta mañana.
Gloria a Dios. Mi padre me ama y yo le siento. Mi padre me ama y yo le amo a él. Mi padre me ama y yo le siento.
Y yo le amo a él, Qué bueno es sentir el amor de Dios, aleluya, sentir,
Amén.
¿verdad?, que Él nos ama tanto que envió a su Hijo que muriera por nosotros para salvarnos, gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Vamos,
Amén.
Hermanos, ahora a recoger las ofrendas.
Gloria a Dios.
Señor, te damos gracias este día. Te damos gracias porque tú nos diste tu día de vida, porque nos pudimos levantar hoy. Gracias porque cada día tú estás con nosotros y nos cuidas. Y no importa lo que nos pase, tú siempre estás ahí con nosotros, Señor. Te damos gracias también porque aquí hemos podido estar en tu presencia y porque te estamos adorando ahora, te podemos adorar. Y ahora te pedimos también por estas ofrendas, te pido que tú las bendigas y que puedan hacerle mucha bendición para para personas que no tienen tantos recursos como nosotros y que no te conocen tampoco, Señor. Te pedimos también por ello. En el nombre de Jesús, amén.
Amén.
Aleluya. Vamos a seguir cantando según se recogen las ofrendas. El himno 364, Jehová es mi pastor. Aleluya.
Pastor, la pacienta con amor, en sus brazos delicados pasé, descansando sin temor al abrigo del Señor, de las aguas de reposo beberé. Él enseñarme pastorea, nada aquí me faltará, junto a Él caminaré, en su brazo confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Mi pastor me guardará, siempre me confortará, por las sendas de justicia me guiará. En el tiempo de dolor me será consolador, en mi corazón su paz infundirá. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Caminaré, en su brazo confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Oh, tan fiel es mi pastor, tan constante es en su amor, que mi copa rebosando siempre está. Cuando el baño escurece, más ninguno temeré, a la casa de mi Dios iré a morar. El Señor me pastoré, junto a Él caminaré, en su brazo confiaré, nada del amor de Dios me apartará. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Junto a Él caminaré, en su brazo confiaré, nada del amor de Dios me apartará.
Amén, gloria a Dios. Un himno, ¿verdad?, basado en el Salmo 23. Aleluya. Vamos a seguir cantando. Vamos a buscar el número 67. Padre Eterno. Aleluya.
Padre eterno, me postro ante ti. Padre eterno, me postro. Jesucristo, te alabaré. Jesucristo, te alabaré. Yo te amo, te adoro, te rindo honor. Jesucristo, te alabaré. Santo Espíritu Consolador, Santo Espíritu Consolador, tú me guías, me ayudas, divides en mí, Santo Espíritu Consolador. Tres personas
Gloria a Dios, que verdaderamente en esta mañana nos podamos postrar, ¿verdad?, delante del Señor, y estamos aquí ante su presencia porque Él está en este lugar.
Amén.
Y verdaderamente Él mira cada uno de nuestros corazones, que verdaderamente esa alabanza, ¿verdad?, haya salido de nuestro corazón, y que Él se agrade, ¿verdad?, de su pueblo, de su iglesia en esta mañana, hermanos. Hermanos, seguimos meditando, ¿verdad?, en lo que hemos cantado, en lo que le estamos diciendo al Señor con cada cántico, y ahora pues podemos sentarnos porque vamos entonces a meditar en la palabra de Dios por medio de la predicación. Que el Señor les bendiga.
Hermanito, de nuevo, Dios le bendiga de nuevo. Queremos considerar oír la palabra del Señor nuevamente para poder escudriñar en Romanos capítulo 12, versos 1 al 2. Hermano, ¿sabe usted lo que cuando alguien le dice Cosmovisión, no es un nombre de un canal de televisión, ni una emisora, ni nada de eso? Cosmovisión, ¿qué le viene a la mente cuando uno oye esa palabra? Cosmos, como el mundo, el universo, ¿verdad? Y la visión, pues visión, o sea, la visión que usted tiene en el universo, la forma en que usted ve las cosas, en otra palabra. Pues hay una cosmovisión cristiana y hay una cosmovisión mundana, ¿vio? O sea, depende cómo usted interpreta y cómo usted hace, actúa, piensa y mira, depende de qué cosmovisión tiene usted, qué punto de vista tiene usted. Hay una que es cristiana y hay otra, muchas otras que son mundanas. ¿Ven? Una persona que es musulmán va a tener una cosmovisión diferente a la que tiene aquel que le cree a la palabra del Señor. ¿Amén? Va a ver diferente, va a pensar diferente, va a actuar diferente debido a la convicción que tiene en su mente. ¿Sí? Cuando una de estas personas, musulmán por hacer un ejemplo, de momento usted lo ve que se amarra un montón de explosivos con un detonador y se monta y se tira por allá y mata a 20 más junto con él, esa persona tiene una mentalidad diferente, una cosmovisión, por decirlo más finamente, un punto de vista diferente. ¿Por qué? Porque es depende lo que la persona crea. Y depende de lo que la persona esté convencido o convencida. El cristiano tiene un convencimiento diferente, hermanito, a lo que están convencidos muchas otras personas. Por lo tanto, hay que ser diferente. La Biblia nos habla de que los creyentes tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Dice eso claramente. Por lo tanto, nuestro punto de vista ha de ser diferente. Y usted dirá, ¿y qué tiene de importante la forma en que yo tenga mi punto de vista si es diferente o no a los demás? Hermano, porque según sea su punto de vista, según sea su mentalidad, así es que usted va a actuar. Así es que usted va a pretender llevar a cabo el servicio de la palabra del Señor. Así es que usted va a poder representar a Cristo o no representar a Cristo. Así que es importante lo que cada persona piensa. Recuerdo que una persona me decía en una ocasión, los pastores se supone que prediquen, y lo que la persona le dé la gana de pensar en la congregación, que piense lo que cada persona le da la gana. Hermano, realmente yo no puedo controlar lo que usted va a pensar, pero yo tengo que dar cuenta por lo que usted va a pensar y por lo que usted piensa. Yo tengo que dar cuenta por cada uno de los hermanos de la congregación, porque para eso el Señor me puso aquí. ¿Vio? Y es importante, y yo me quiero asegurar de que todos nosotros tenemos nuestra mentalidad cambiada y sintonizada con Cristo Jesús. Amén. Y le voy a explicar por qué es esto. Porque nosotros, de donde veníamos antes de Cristo, nuestra mentalidad estaba sintonizada en otro canal. Estaba puesta en otra completa filosofía anteriores. Y eso afecta, puede afectar nuestra vida en Cristo, mi hermano. Si usted busca en Romanos 12, hermano, para que usted vea el punto central que queremos usar para esta exhortación. Hermano, y hoy simplemente vamos a introducir el tema, porque la intención es que este es un tema un poquito más extenso, que tiene muchos puntos prácticos para la vida en Cristo. ¿Tú quieres crecer en la vida en Cristo? ¿Hay algún creyente aquí que no quiera crecer en la vida en Cristo? Pero si todos queremos crecer en Cristo, pues es bien importante cómo está nuestra mente. Bendito sea el Señor. Y yo quiero leer esta porción de la Escritura para entonces usarla como punto central. Dice Romanos 12, 1 al 2. Dice, así que hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí está. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Señor, en esta hora, bendice tu palabra, santifícala, y permite, Padre Santo, que ahora por medio, Señor, de tu Espíritu Santo la podamos entender. Permítenos ahora, Señor, gozarnos y que tú nos puedas edificar por medio de ella. Pero pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, usted se fija el verso 2. Dice, no os conforméis a este siglo. Conformarse no quiere decir resignarse, porque nosotros en español hoy en Puerto Rico entendemos que conformarse es como resignarse. No. Conformarse quiere decir cuando usted se adapta a algo. ¿Sí? ¿Usted ha visto el camaleón? El camaleón, que es como un lagartijito así chiquito. Usted pone el camaleón, lo pone aquí en esta pared de frente, y él hace, y se cambia a azul. Y de momento lo cambia para esa, y se pone amarillo. Y de momento lo pone aquí, y se cambia un color, no puede cambiarse blanco, ¿verdad? Pero se cambia un color pálido. La cuestión es camuflajearse, él se adapta al contorno. ¿Vio? Aquí dice que no podemos ser así como el camaleón con respecto a la filosofía de este mundo. No podemos decir, ahora el cristiano tiene que irse adaptando a los tiempos, como escuché yo una vez una persona decir. Es que el evangelio va cambiando, dice. Yo no lo podía creer. El evangelio va cambiando y uno pues tiene que adaptarse al tiempo. Y yo digo, hermano, está bien. Uno se puede adaptar al tiempo, por ejemplo, dependiendo si el carro que tú tienes ahora es fuel injection o es de carburador. Si ¿Sí sabe que usted, si usted llega a tener un carro era de carburador? Yo llegué a tener uno. Pero los que son más jóvenes dicen, ¿carburador qué es eso? Sí. Pero en un momento dado, pues, nosotros gozamos del privilegio de decir, gloria a Dios, ahora tenemos un carro que baja un poquito más de gasolina y se comporta mejor porque es fuel injection. ¿Verdad? Qué bueno. ¿Todos tienen carro fuel injection aquí? ¿Nadie tiene ninguno que sea carburador? Pues denle la gloria a Dios. Usted se conformó a la tecnología de este mundo. Pero una cosa es la tecnología y otra cosa es la filosofía, otra cosa es la mentalidad del mundo, hermano. Aquí Pablo está hablando de la mentalidad del mundo. Dice, no se adapte a este mundo, sino transfórmese por medio de renovarse vuestro entendimiento. O sea, ahora no podemos seguir con la misma mentalidad que teníamos cuando conocimos a Cristo, que traíamos toda aquella mentalidad con la cual nosotros nos criamos, con la que nos alimentaron las noticias, con la que nos dijeron nuestros papás, hay cosas buenas, hay cosas malas, con la que nos están enseñando los compañeros de trabajo, con la que nos está enseñando cualquier persona, inclusive con la que nos están enseñando quizás muchas personas que conocemos que pudieran ser o no cristianos. Todas esas cosas que usted recibe es la que lo formaron usted. ¿Usted se acuerda que dicen, niño cuando va creciendo, como a los 5 años, de ahí para adelante, ya ahí está formado su carácter básico. De ahí para adelante son experiencias y cosas, ¿verdad? Hermano, en esos primeros 5 años el niño todo lo que ve lo absorbe con una esponja. Si él ve que allá en aquel sitio se pasan gritando y peleando, pues se cría a sí mismo con esa percepción de que él todo lo va a resolver gritando y peleando. ¿Vio? El niño si lo dejan que esté llorando y berreando todo el día, él se va a acostumbrar a que llorando es como se reciben las cosas. ¿Vio? Son cosas que ve. ¿Vio? Si él ve que en tal, ¿verdad? Cuando va creciendo más allá de los 5 años, si él nota que las personas que viven en su casa, las personas de influencia, son personas que lo que les gusta es estar, le gusta estar apoyando la guerra sin cuestionarla. Presumen que todos los problemas del mundo hay que arreglarlo con guerra, pues la persona se va a ajustar y decir, bueno, la guerra lo resuelve todo. ¿Vio? O personas que de momento pueden decir, pues mira, yo conocí una persona que era cristiana, pero esa persona era una persona que no tenía ninguna fe y todo lo quería arreglar con chavo en la vida, en lugar de confiar en el Señor. Esa persona se va a creer que Dios no sirve para nada y que hay que resolverlo todo con dinero. Y podemos nosotros tener en nuestra mente, debido a la forma en que nos criamos, en el ambiente en que estuvimos a lo largo de los años, las personas que tuvieron influencia sobre nosotros, podemos tener una mentalidad diferente. El problema con esto es que Dios ve las cosas de una forma. Nosotros estaremos viendo las cosas de la misma forma que las ve Dios. Porque si ahora somos hijos de Dios, pues Dios va a querer que nosotros veamos las cosas como Él las ve. ¿Vio? De la misma forma que Él vio la humanidad y dijo, allí están todos perdidos en la humanidad. ¿Qué van a hacer? Necesitan salvación. Les voy a enviar a mi hijo Cristo. Aunque no se lo merezcan, yo los voy a mirar con misericordia. En vez de mirarlo y decir, esos están condenados, ellos se lo buscaron. ¿Para qué no hacían caso? ¿Verdad? Eso mismo pudo haber dicho, usted ve el contexto de Jeremías. Él pudo haber dicho, déjalo que se pierdan completo y que Nabucodonosor los coge y haga con ellos lo que quiera, ya yo me cansé de ellos. No, pero él tenía su misericordia, porque es que ese es el punto de vista de Dios. Él es misericordioso y él ve las cosas diferentes. Él cuando no ve, cuando usted dice que no hay remedio, él ve remedio. Pero ¿por qué usted dice que no hay remedio? Porque ese es su punto de vista, hermano. Mire, hay veces que la gente dice, no, que a tales personas allá no le vamos a predicar. Porque eso no se van a salvar nunca, si son demasiado malos. Ese es su punto de vista, hermano. Pero Dios dice, yo envié a mi Hijo Cristo a morir por toda criatura. Y Él puede salvar a cualquiera, hermanito. Pues ese es el punto de vista de Dios. ¿Es diferente al suyo? En caso del ejemplo que le di, sí. ¿Qué problema puede haber? Pues hermano, porque si Cristo te ha enviado a hacer algo en pro del Evangelio de su Hijo, y tú tienes una mentalidad que te impide hacerlo, pues esa mentalidad hay que cambiarla. Tenemos que cambiar la mente. Una vez había un hermanito que cantaba una canción que decía, Dios puede cambiar la forma de pensar, tu forma de pensar. Yo me acuerdo de eso. Este muchachito, joven, me acuerdo, eso hace muchos años, quizás como, wow, más de 10 años atrás. Dios puede cambiar tu manera de pensar, solo Él puede cambiarla, dice. Y era muy cierto, porque a pesar de que uno dice, me suena a mí el tema que está hablando el pastor como de algo de filosofía o de sociohumanística, no es esto. Es que Cristo, cuando salva nuestra alma por medio de la fe en su muerte y resurrección, hermano, Él quiere transformar nuestra mente también. Fíjense lo que dice la Escritura acerca de dónde es que vienen los problemas que nosotros muchas veces afrontamos y los resbalones y las falladas que damos a veces en las tentaciones. ¿De dónde viene? De la propia concupiscencia, que en palabra fina y arroz habichuela lo que quiere decir es los convencimientos que nosotros tenemos en nuestra propia mente, hermano, que está viciada de todas las cosas de este mundo que aprendimos. Hermano, ¿qué hay que hacer con eso? Sacarlo y sustituirlo por las cosas que le convienen al Señor, hermano. Y por ende nos convienen a nosotros. Si yo le diera a escoger, he aquí un cerebro con una variedad de todo pensamiento del mundo, está aquí. ¿Cuánto trabajo ha dado consumir y considerar y conseguir todos los pensamientos mundanos que están en este cerebro? Aquí está. Y le dijera, aquí está uno que ha sido, le ha dado un tune-up, el Señor Jesús. Y lo ha puesto de acuerdo a la imagen de su Hijo. Y lo ha puesto de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo ha puesto completamente sano y libre de cuanta basura hay en el mundo. ¿Cuál usted preferiría? ¿El más equipado del mundo o el que está renovado por el Señor? Es como diría, este es used certified. ¿Te ha ido los carros eso? usted los compra ahora, usado certificado de fábrica con garantía, este. El otro es el que usted no sabe ni lo que está pasando, porque ese recibió, es como un filtro. Dice, por ese filtro yo filtré agua de tierra, después filtré harina de maíz, después filtré toda aquella porquería que había en el fregadero. Y ese filtro, esa esponja, es el que muchas veces tenemos en la mente. ¿Usted quiere ese o quiere uno nuevo? Pero todo el mundo dice, yo quiero uno nuevo. Pues eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Quiere restaurar nuestra mente. A veces no le cae, usted no se ha sentido un momento, usted está en un sitio y de momento le da a usted como un pesar. Usted se siente mal por algo, un pesar que le dio. ¿Sí? Muchas veces, ¿sabe qué es eso? Que a lo mejor le están tocando una canción. Y usted esa canción, en los tiempos anteriores, usted la estaba pasando mal cuando estaba en esa canción, o a cuenta de esa misma canción, o esa canción era parte del ambiente en cual usted compartía malas cosas que le traen malos recuerdos. Y usted no se acuerda, a veces en el subconsciente está sentado aquí y de momento oye esa canción por allá y le da como un mal humor y se le daña el día. ¿No le ha pasado eso a usted? Que le da como una perreta de esa, dicen a la gente. Pues, ¿qué es eso? Esos son malos recuerdos que hay en nuestra mente. Malas percepciones que hay en nuestra mente. Que Dios quiere sacar y restaurar de ahí. Lo que pasa es que usted tiene que estar recordando cosas que son del pasado. Como esa, en un ejemplo. Otras cosas son, hermano, bien importantes. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿qué usted piensa respecto al aborto? ¿Qué usted piensa respecto al aborto? ¿Es justificado el aborto? Usted va a decir, no. ¿Por qué no es justificado el aborto? Porque es un asesinato. Ahora, déjeme ir un poquito más allá. Y cuando la que está embarazada ha sido víctima de una violación, ¿se justifica el aborto? Hay personas que dicen, bueno, empiezan a dudar, bueno, es que hay que ver, ¿verdad? Porque es que pues, eso fue algo que fue víctima de una violencia, y empiezan a titubear. Y si yo le preguntara, ¿y si es que la madre está en riesgo a cuenta de estar embarazada, su salud está en riesgo, está en peligro de muerte, ¿se justifica abortar? Pues hay personas que dudan más todavía. Si yo le pregunto, ¿qué piensa usted de los homosexuales? ¿Pueden ellos decir, yo decidí escoger ser homosexual, como dicen ellos? ¿O yo nací así? ¿Nacen así los homosexuales? ¿Qué usted piensa? Personas creyentes que piensan que nacen así los homosexuales. Todas esas cosas es la mentalidad con la que uno está. Hermano, muchas veces pasa, igual que los hombres afeminados. Hay personas creyentes que yo conozco que no objetan nada de eso. Pero la palabra del Señor dice que están los afeminados, que ellos no heredarán el reino de los cielos. Lo dice claramente. O sea, un hombre que se comporta como una mujer no entra en la gloria de Dios. Pero hay personas que se han criado en el ambiente con amigos que conocen, que son así afeminados, y como los conocen, pues se han acostumbrado a eso. Y cuando la palabra del Señor lo menciona, pues como que lo encuentran raro. ¿Qué? Pero la palabra del Señor es la voluntad de Dios, es la mente de Dios puesta ahí en palabra para nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos algo que está en la palabra del Señor como que no concuerda con lo que nosotros pensamos u opinamos, ahí está la mente de Dios contra mi mente. ¿Cuál es la que tiene la verdad? La mente de Dios, hermano. Es tan sencillo, es como uno más uno es dos. ¿Vio? Lo que es difícil es decir, yo tengo una mentalidad diferente que no es la mentalidad que está en la palabra de Dios en la Biblia. Yo tengo que modificar mi mente. Yo tengo que creerle a Dios. Yo le voy a pedir a Dios que transforme mi mente y me quite a mí esa convicción errónea que yo tengo. Ese proceso, hermano, lo hace el Señor Jesús a lo largo de toda nuestra vida y es crítico, importantísimo. Por eso es que muchas personas creyentes a veces no funcionan bien porque tienen una mente que tiene muchos preceptos mundanos en su mente. Y muchos convencimientos mundanos. Y esos convencimientos te hacen obrar a ti de cierta forma. Bien importante. Por ejemplo, otra pregunta que te hago. ¿Qué piensas acerca de la verdad? ¿Cuál es la verdad? Como le preguntó Pilato a Jesús. ¿Y qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Está toda la verdad contenida en la Biblia? ¿Es la Biblia toda verdad? Hay personas que piensan que no. Hay personas que piensan que sí, pues sí. Hay ciertas cosas, pero hay otras que los tiempos han cambiado. Su convencimiento acerca de la palabra del Señor va a dictar su vida también, hermano. Bien importante. que usted esté claro de acuerdo a lo que Dios ha dictado en su palabra. Por eso es tan importante, hermano. ¿Qué piensa de la guerra? ¿Puede ir un cristiano a la guerra? ¿Es justificado que un cristiano vaya al campo de batalla y mate a otros? ¿Bajo qué condiciones sí, bajo qué condiciones no? Pueden preguntar algunos. Todo ese tipo de cosas, esas opiniones. Es más, ¿qué usted piensa de la guerra allá en Irak? ¿Se justifica esa guerra? Algunos dicen, esa guerra no se justifica porque dijeron que era que tenían armas de destrucción letal de esas en masa y fueron y no encontraron ninguna. Otros dicen, como quieran, que no hayan encontrado ninguna, hay que ir allá porque eso es un gobierno allí autoritario que había que quitarlo. Muy bien. Personas que piensan eso. Hay personas que piensan, pues eso están poniendo en peligro la libertad de los Estados Unidos. Hay personas que piensan eso. Y otros dicen, y hay que ir allá porque hay que defender a toda aquella región de esa gente que son gente mala. Y mucha gente, la inmensa mayoría de la gente, hace su opinión en base a las noticias y lo que sale en los periódicos o en la radio o en la televisión. ¿Ha oído usted a alguien preguntándose cuál es la opinión de Dios respecto a esa guerra? ¿Qué pensará Dios de esa guerra? ¿O de cualquier otra guerra? La gente no se pregunta eso. La gente piensa que para las cosas de Dios hay algo, mi hermanito. Por ejemplo, cuando tenemos que ver algo, por ejemplo, espiritual, pues nosotros decimos, pues vamos a la palabra del Señor. Pues ahí encontramos, ¿verdad?, lo que nos enseña la Biblia acerca de la salvación, y vamos aquí a la salvación. Pero cuando vamos, por ejemplo, a política, los conceptos políticos en los cuales usted cree, ¿de dónde viene? Pues, ¿usted qué? ¿Usted es popular? ¿Usted es popular? ¿Usted es PNP? ¿Usted es independentista? ¿Por qué usted es popular? Yo se he preguntado eso. ¿Habrá alguna razón bíblica por la cual sea alguien popular? O si usted es PNP, ¿hay alguna razón bíblica? Piense eso. O usted es PNP porque su familia era PNP y popular por él lo mismo. Esas cosas hay que preguntárselas, hermano. Porque uno no puede ser o decir o esto por decirlo. Usted tiene que tener una convicción, un fundamento bíblico, porque usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Si usted quiere ser victorioso en su vida en Cristo, usted tiene que estar bien claro las cosas que usted piensa, hermano. Mire, ¿qué usted piensa del matrimonio? ¿Qué usted piensa del matrimonio? ¿Debe ser entre hombre y mujer o debe ser entre hombre y hombre y mujer y mujer también? Ah, no, usted va a decir, no, pastor, la Biblia dice que debe ser entre hombre y mujer. Muy bien. ¿Quién debe componer el matrimonio? Un hombre y una mujer. ¿Qué piensa usted del matrimonio entre un hombre de Cristo y una mujer sin Cristo? ¿Será eso bíblico? Hay personas que piensan que sí. ¿Qué usted piensa del sexo fuera del matrimonio? Hoy en día, hermanito, como eso está tan rampante, tan y tan y tan y tan rampante, hoy en día ya muchos creyentes lo están viendo como que es algo que es algo natural, es algo que todo el mundo está haciendo. Y eso no está bien. Esa no es lo que dice la palabra del Señor. Pero es para ilustrarle de que según uno ve las costumbres que andan por ahí, hermano, y la gente haciendo muchas cosas, eso influencia en nuestra vida. ¿Oyó? Entonces mucha gente cae en lo mismo, cae en la misma atadura. Bendito sea el Señor. Mire, ¿qué usted piensa acerca de la música popular? Hay personas que dicen, pues uno puede escuchar música popular, porque pues de todas las cosas buenas las hizo Dios, dice. Entonces, algunos dicen, bueno, esa música es una música que lleva un mensaje que no es de parte de Dios y puede contener un montón de conceptos que son viciados y son conceptos mundanos. ¿Cuál tiene la verdad? Tiene que convencerse, seguro que la Biblia le dice, hermano, en todas las cosas. Pero muchas veces terminamos nosotros haciendo las cosas porque otros lo están haciendo. Otra cosita, ¿qué usted piensa de la tierra? ¿Debemos conservar la tierra o no? ¿Debemos reciclar, reusar o no? ¿Debemos ir y hacer todo lo posible por preservar esa tierra que Dios nos dio? ¿Qué usted piensa? Todo depende de su convencimiento. Usted piensa que la tierra la hizo Dios y Jehová la hizo en su plenitud para su bendición, usted va a cuidar de ella. ¿Vio? Hay otros que piensan, no, aquí no hay ningún problema. Yo cuando tengo una nevera que se me dañó, pues voy por allá, por por el camino que está entre Camaselles y El Prado y la tiro por allá. Yo te sabe, ¿verdad? Por estar en el club de la policía, pues ¡buah! Boto la nevera por allá en donde caiga, la goma, donde sea. Las cosas que tú haces, porque recuerdo yo que yo veía a algunas personas que se congregaban y después que salían del Burger King, pasaban por el servicio del Burger King, terminaban de comer, iban por la autopista y abrían la ventana y botaban la bolsa. Con todos los sorbetes y toda la burundanga gente, la bolsa caía, bla, 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 y se desbarataba la bolsa en el paseo allí de la autopista. Y eran personas que dizque servían a Cristo. Te digo, ¿por cómo es posible que una persona de Cristo haga una cosa así, que tire algo que solamente está violando la ley y encima de eso está ensuciando? O sea, está tirando basura por donde quiera, está dañando el trabajo que alguien vino para limpiar allí y él lo ensució y lo tiró y contaminó y enfeó todas las cosas y dañó el ambiente con todo eso. Hermanito, ¿cómo un hermano puede pensar así? Eso es debido a la mentalidad que tiene. Pues mire, Dios está decidido a cambiar nuestra mente, hermano, a ponernos nosotros de acuerdo a la mente de Cristo Jesús. Pero eso es un proceso que Él ha empezado del momento en que tú diste tu vida al Señor. Y es un proceso que Él quiere ir terminando, bendito sea el Señor Jesús. Hermano, mire, Efesios 4:17, hermanito Pablo dice eso mismo a aquellos efesios. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de los efesios? Que los efesios estaban en Éfeso, obviamente, y era una ciudad bien grande. Una ciudad grande, bien famosa, bien poderosa. Pero estos efesios, cuando vinieron a Cristo, pues ellos tenían todavía la mentalidad griega, hermano. La mentalidad esta ¿sabes? Tenían, por ejemplo, la obsesión de mente sana en cuerpo sano. Hay que tener el cuerpo sano, pero uno no está para adorar el cuerpo, hermano. Otras veces era la mentalidad esta de la filosofía acerca de la forma de ellos poder comportarse unos con otros. Pues eso era debido a las creencias que tenían en aquel entonces, hermano. Los de Tesalónica tenían la creencia de que la vida cristiana era para esta vida y después de esta vida uno se moría y ya está. ¿De dónde viene esa creencia? Hermano, de los estoicos y de los epicúreos, los filósofos de ese tiempo. Séneca, por ejemplo, decía, la vida es corta, ¿te acuerdas? De la brevedad de la vida, escribió Séneca. A esta vida dura como mucho 70 años, y después que dura 70 años me eliminé. Pero hermano, los tesalonicenses, siendo griegos, creían eso mismo. Entonces, cuando vinieron a Cristo, pensaron que Cristo, la bendición era para esta vida, pero para la vida futura no había ninguna. Y Pablo le dice en 1 Tesalonicenses 4, dice, hermano mío, no queréis que ignoréis acerca de los que han muerto en Cristo. ¿Ah? Y les habla de la esperanza de Cristo Jesús, de que todos vamos a resucitar y vamos a ser resucitados una vida nueva, una vida eterna. Eso era una revelación para ellos, diciendo, esto no es lo que a mí, con lo que a mí me criaron, pues seguro que no. Por eso Pablo dice, no, 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 no piensen como piensan todos los gentiles. Cristo nos restauró, nos lavó con su sangre y nosotros tenemos vida eterna y vendrá Cristo a buscar su iglesia. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. ¿Por qué Pablo tuvo que aclararle eso a ellos? Porque ellos, aunque eran de Cristo, tenían todavía la mente de las creencias griegas de aquel entonces. Hermano, nosotros podemos ser de Cristo aquí y podemos tener todavía las creencias puertorriqueñas de nuestra época también. La filosofía puertorriqueña. Hermano, por ejemplo, la filosofía puertorriqueña, antes que leíamos Efesios 4. Hay personas que no les gusta fajarse. Hay personas, a lo mejor usted las conoce. Yo sé que aquí todas las personas que yo conozco son fajones, trabajan. ¿Yo? Pero hermano, hay personas que dicen, ay, yo estoy aquí a ver si me cae algo en las manos y me echo para atrás y tuve la oportunidad de estudiar y no estudio. Tuve la oportunidad de dar trabajo y no lo quiso. Tuve la oportunidad de hacer aquello y no lo quiso porque se cansaba. Y hay personas que están para atrás esperando ahí la actitud de que el gobierno le dé todo. ¿De dónde viene esa mentalidad? Hermano, del siglo XX y XXI de Puerto Rico, donde la mitad de las familias en Puerto Rico están, muchos de ellos, esperando que el gobierno los alimente y los mantenga. Y no quieren trabajar. Hermano, y después yo conocía y conozco muchas personas que son cristianas, tienen esa mentalidad todavía. La mentalidad de que el gobierno me tiene que resolver a mí todas las cosas. El gobierno me tiene que dar las ayudas, el gobierno me tiene que dar el título 8, el gobierno me tiene que dar los cheques del PAN, el gobierno me tiene que dar WIC, el gobierno me tiene que dar todo. Y si viene el huracán San Juárez y me lleva el techo, también el gobierno me tiene que poner el techo. O sea, toda la dependencia y están completamente así, embobados, esperando que el gobierno le dé todo. ¿De dónde viene esa mentalidad? Del mundo, hermano. Y hay muchos creyentes que pasan los años Yo los conozco, pasan los años y todavía están en esa mentalidad. Cristo no quiere que nosotros tengamos esa mentalidad. Cristo dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, dice. Dice, el que no trabaje, que tampoco coma. Pues hermano, hay que cambiar la mente. Bendito sea el Señor. Cambiar la mente, pero por completo, para uno poder hacer las cosas y pensar las cosas como Dios las piensa. Para que nosotros podamos de verdad cumplir la voluntad de Dios. Mire hermano, lo otro. Personas, creyentes. No rinden planilla. Todo un ejemplo. No rinden planilla. ¿Por qué no rinden planilla? Porque la mentalidad es que el gobierno está en contra de nosotros y el gobierno lo quiere todo para ellos. Pues yo me tengo que defender. Así que yo no dejo que ellos me quiten el dinero. Yo no les rindo planilla. Esa mentalidad, conozco muchos creyentes, yo no sé si todavía están en esa mentalidad, pero llevaban años en ella. No rindían planilla. La mentalidad, que rindan la planilla los ricos. Hermano, ¿y quiénes son los ricos? Si los ricos son dos o tres, aquí todo el mundo en Puerto Rico trabaja para vivir. Esa definición de rico, rico es el que no tiene que trabajar. Esa definición de rico, habrán dos o tres. ¿Pero por qué son los ricos nada más? No, hermano, todo el mundo tiene que rendir su contribución. Hermano, y no lo hacían, mire, me lo decían a veces a mí. Yo no rindo planilla. Y tenían puesto en la congregación. Yo no rindo planilla, decían. O pretendían ir a trabajar y dicen, ah, pues si voy a trabajar, pues no, mira, no me pongas en la nómina para que no aparezca yo, me pagas cash, para que no aparezca y así yo puedo ganar todas las ayudas. Esa mentalidad, hermano, ¿dónde viene? De la mentalidad arrimada de este país. Esa mentalidad no es de Dios. La mentalidad de Dios es, el obrero es digno de su salario. ¿Yo? Y hay que ser ferviente, fajón, trabajador, para honrar al Señor. Esa mentalidad es diferente a la mentalidad de nuestro pueblo en gran mayoría. ¿Cómo nosotros podemos cambiar esa mente? Porque Dios ha querido, Dios nos ha dotado. Mire Efesios 4, 17, hermano, ¿cómo dice? La palabra del Señor dice, esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis ya como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. O sea, andan como que embobados en la mente, tienen como una bola de humo en la mente y andan ellos en lo que ellos creen. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermano, dice Pablo que los otros gentiles en Éfeso andaban así. Andaban ellos como en su propia mente, convencidos de que lo que ellos creían, y usted sabe todas las cosas que ellos creían. En un montón de creencias de esas rarísimas que estaban en esos tiempos, que ninguna de ellas agradaban al Señor. Muchas filosofías de estas. Algunos tenían esta filosofía derrotista, la filosofía estoica, que decían que, pues, yo voy por ahí a la buena, y si yo voy andando por ahí y un día veo que viene un carro para encima, pues yo me quedo en el medio, porque es que el destino es que el carro me pase por encima. Se dice, pero ¿qué clase de mentalidad más loca es esa? Yo, esa mentalidad existía en los tiempos de Pablo, en los tiempos de los Efesios. Mire. Por eso Pablo dice, mire, no sean ustedes andando como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ellos dicen, lo que yo creo sí que es lo más elevado. Recuerda que en esos tiempos los filósofos decían, los filósofos sí que saben, son personas brillantes, ellos se ponen a pensar en todas las cosas, y ellos sí que son una mente iluminada. Y yo me voy con lo que dicen ellos. ¿Sabes? Como dice, ellos sí que saben, yo me voy con ellos, porque son personas estudiosas. Pablo vino arrimado el otro día por ahí. Y eso es lo que pensaban. Eso influenciaba lamentablemente la mente de ellos, hermano. Y contra eso era que batallaba Pablo. Con eso mismo era que venían los engañadores. Después que Pablo daba la espalda e iba a predicar en otra iglesia, venían los otros a decirle, lleguen por ahí por lo que ustedes creían, porque por ahí era que iba bien. Y empezaban a usar las mismas cosas que ellos creían para confundir. Hermanito, Dios ha querido que nosotros como cristianos podamos tener una mente de acuerdo a como Él ve y piensa y sabe las cosas. ¿Nosotros qué tenemos que poner de nuestra parte? Tenemos que poner de nuestra parte en nosotros dejarnos y pretender que el Señor nos vaya transformando, hermano. Esto es un proceso en el cual Dios va transformando nuestra vida. Hoy no vamos a hablar de ese proceso, porque yo simplemente quería reseñarle, ¿verdad? Lo que yo pretendo, ¿verdad? Ya estaba orando hace mucho tiempo en mi corazón, porque veo que esto es algo importantísimo, hermano, en nuestra iglesia, no solamente aquí, sino en el cuerpo de Cristo, en la iglesia aquí en Puerto Rico, hermano. Importante, el Señor está a las puertas y la iglesia todavía tiene la mentalidad muchas veces del mundo, la mentalidad adaptándose al mundo, hermano. La música de mundo, pensamientos de mundo, la filosofía de mundo, y están entremetidas en la iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque han sido salvos, pero su mente no ha sido renovada y andan todavía en la vanidad de la mente, como dice aquí Pablo, que andaban muchos de los efesios. Mire, Romanos 8, 5 al 8, Pablo vuelve y lo advierte, maestro, y con esto yo quiero ir resumiendo, para que podamos ir meditando en esto y el Señor nos dé la oportunidad, la próxima ocasión que prediquemos, continuar con este tema. Mire cómo dice, 8, 5 al 8, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ¿vio? Así éramos nosotros, hermano, cuando no estábamos en Cristo. ¿Vio? ¿Qué pensaba la carne? Pues la carne pensaba, el que da adelante da dos veces. Yo me la busco adelante y el que venga detrás que no haya, porque se la arregle como pueda. Así piensa la carne. La carne piensa, yo tengo que satisfacer mis deseos ahora. I want it now. Eso piensa la carne. La carne piensa, yo voy a mí y que Dios se adapte a lo que yo pienso. Así piensa la carne. Y muchas otras cosas más. Dice, el que está en la carne piensa en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Diferente, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Cuando usted es de Cristo, si usted ha creído en Cristo Jesús como Salvador, entonces usted tiene que ocuparse de las cosas del Espíritu, no de las cosas de la carne. Bendito sea el Señor. Si usted busca Colosenses, ¿recuerda Colosenses? Busque Colosenses un momentito. Colosenses capítulo 3, ¿recuerda ese capítulo? Importante. Capítulo 3, verso 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Usted ha resucitado con Cristo? ¿Usted es nueva criatura en Cristo? Pues aquí la palabra le manda a buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Ponga la mira en las cosas de arriba, no las de la tierra. Porque ya ustedes han muerto, parafraseando, y vuestra vida está sumergida en la vida de Cristo, es lo que quiere decir ahí. Ya su vida no está aparte, ya su vida está metida en Cristo, está confundida, o sea, está distribuida, dispersa en Cristo. Bendito sea el Señor. Por eso es que ya usted no va a pensar en las cosas de aquí abajo del mundo, sino en las cosas de la vida futura, de la vida eterna, las cosas del Señor. Hermano, y a través de la palabra del Señor se ven todos esos consejos acerca de que nuestra mente puede y tiene que ser renovada por el Señor. Hermanito, yo quiero ir resumiendo, porque yo sé que el tiempo ha avanzado, no quisiera, ¿verdad? Quiero que usted medite en esta palabra. Y yo quiero continuar, ¿verdad?, con este tema. Pero es importante que usted considere en su mente qué cosas estoy yo ahora mismo pensando que yo sé que a mí no me traen bendición. ¿No se ha encontrado usted con costumbres que usted tiene que siempre le llevan a estar en tristeza, a apartarse del Señor, a enfriarse, y usted siempre las tiene en su mente, en su corazón, y siempre las está ejecutando en su vida? ¿No tiene áreas así? Muchas veces cuando uno se examina, a veces uno dice, oye, ¿por qué yo hago esto? ¿Y por qué yo pienso así? ¿Y por qué yo hablo así? ¿Por qué yo digo y hago aquello? Y uno piensa y uno se da cuenta que son vestigios del viejo hombre que están en nosotros todavía. Pues mire, el Señor quiere restaurar y renovar todo eso. Piensa usted, si usted necesita tener amor contra toda su familia, amor contra con sus hermanos, y le hace falta ese amor, pues mire, eso es parte de lo que Dios tiene que restaurar en su vida. Piensa usted que usted está completamente derrotado, que usted en las cosas que está nunca va a tirar para adelante. Hay personas que piensan así. ¿Será eso cierto según el contexto de Cristo? Sabemos que no. Mire, vamos a dejar que el Señor restaure nuestra mente. Tiene usted un montón de cosas por delante, muchas metas que usted se ha propuesto en el Señor, y piensa que nunca las va a lograr, que va a ser imposible. ¿Será acaso esa la mentalidad que Dios tiene? De que las cosas son imposibles y no se van a poder hacer. ¿Verdad que no? Pues hay que cambiar nuestra mente. Entonces el Señor. ¿Piensa usted que la iglesia es solamente para estar aquí domingo y martes y después los otros días usted se las arregla como pueda? Usted sabe que no, pero muchas veces nuestra mente está a lo contrario. ¿Cómo podemos resolver eso? Hay que ir al Señor y que el Señor vaya enderezando nuestra mente y cambiando nuestra forma de pensar, para que de verdad, cuando vayamos a hacer las cosas para el Señor, las hagamos de corazón, en puro convencimiento, y podamos hacerse, mira, mejores cristianos y personas más íntegras y felices. Nada peor que usted tenga que hacer algo lo cual usted no cree o está convencido, como le pasó a Jonás. ¿Se acuerda de Jonás? Jonás era siervo de Dios, pero Jonás no tenía la misma mentalidad de Dios. Cuando Dios le dijo, vete a Nínive, porque están perdidos, muchos miles de personas perdidos allá, y yo voy a sentarle juicio ya mismo, tú vas a ir a predicarle que se tienen que arrepentir. Pero Jonás no creía eso. Jonás tenía otra mentalidad, dijo, yo no pienso igual que Dios. Yo no pienso que esa gente que son tan malos tengan chance de salvarse. Yo no voy a ir a predicarle, yo me voy a ir para otro sitio. Y lo hizo, hermano, o lo intentó hacer. Y el Señor lo castigó y lo metió allí a pan y agua, a muerte, tres días, para que atendiera y entendiera que la mentalidad de Dios es diferente. Todavía cuando él fue y cumplió lo que Dios había dicho, lo cumplió de mala gana, hermano. Y por eso fue que tenía aquel sentimiento de odio y de angustia, ¿se acuerda? Al final, que el sol le daba en la cabeza y se decía que se quería morir y que estaba enojado hasta la muerte. Hermano, estaba enojado con Dios, porque Dios pensaba una cosa y él pensaba otra. Cuando Cristo iba a ir a la cruz, Satanás le puso a Pedro una mentalidad diferente. Y Pedro fue al Señor, de parte de Satanás, y dijo, mira, Señor, no permitas que te maten, ¿cómo tú vas a hacer una cosa así? ¿Vio? La mente de Pedro opuesta a lo que Cristo decía. Hermano, y el creyente no puede funcionar bien así. Un creyente que piense diferente a lo que Dios piensa va a tener muchos problemas, porque no le va a poder servir bien y nunca va a haber bendición ni crecimiento en tu vida. Si piensas todo esto que te estoy diciendo, te pregunto, ¿será importante lo que piensa uno o no, como cristiano? Eso es todo, hermano, la vida cristiana. Tu convencimiento acerca de cómo cumplir la gran comisión va a dictar si tú vas a evangelizar o no. Tu convencimiento respecto a la santidad del matrimonio va a dictar si tú esperas a casarte para tener relaciones sexuales con una mujer o con un hombre, si eres mujer u hombre, o no. Tu convencimiento respecto a los que andan en cierto tipo de pecado te va a dictar si tú vas a tratar de evangelizarlos o no. Tu convencimiento respecto a lo que Cristo hizo por ti, te salvó y puso su vida completa por ti, va a dictar tu convencimiento de cuán ferviente tú vas a ser en la obra del Señor o no. Así que yo te digo, ¿será importante lo que tú piensas? Lo que tú piensas ahora mismo, ese package que tú tienes en la mente de pensamientos y de convicciones, ¿son las mismas que Dios tiene? Yo me atrevo a contestar a esa pregunta de parte mía, yo puedo contestarte que no. Todavía hay cosas en mi mente y mis opiniones que no están de acuerdo a como dice la Escritura, como dice Dios en la Escritura. Usted, me atrevo a decir ahora mismo que no. Por lo tanto, hay cosas en nuestra vida, en nuestra mente, que todavía Dios tiene que atender y restaurar. Dice, para llevar, como dice Pablo, todo pensamiento cautivo al sometimiento a Cristo Jesús. Y yo quiero leer este verso en Tito 3, 4 al 7. Bendito sea el Señor, perdón. Sí, Tito 3, 4 al 7. Para con eso ir resumiendo. Y quisiera que en una ocasión futura, hermanito, este próximo domingo, Dios mediante, si estamos vivos todavía, abundar más en este tema. Amén. Tito 3, 4 al 7 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con todos los hombres, esto cuando Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Nos salvó. Tito 5, 3, 5. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ahora, en eso estamos claros, que no fue por lo que nosotros hicimos, sino fue por lo que hizo Cristo. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué él hizo? Él nos lavó con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso Cristo derramó su sangre, para que nuestros pecados fueran limpiados. Bendito sea el Señor. Y dice que fuimos renovados en el Espíritu Santo. Esa renovación, hermano, es lo que yo le estoy hablando. El Espíritu Santo, ahora que está en nuestra vida, después que hemos sido salvos por la sangre de Cristo, amén, pues entonces ese Espíritu Santo nos va dando un tune up para que nosotros podamos ir cada día más asemejándonos a la forma que Dios piensa, mi hermano. Pero hay que trabajar con el Señor. ¿Usted se acuerda de Esteban y de Felipe que estuvimos hablando esta mañana? La Biblia dice que eran llenos de qué cosa? Del Espíritu Santo, hermano. Y cuando vino el Señor y le dijo, Esteban, tú le vas a testificar a esta gente. Esteban fue y le testificó a la gente y le costó la vida, hermano. Y cuando le dijo a Felipe, Felipe, vete a Samaria, ¿qué dijo Felipe? Pero no es para Samaria, yo debo ir mejor a Gaza. No, 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 es a Samaria que vas a ir ahora. Él no discutió, él fue a Samaria. Y cuando le dijo, ahora vas a ir al sur, bien al sur, allá bien lejos. Él no dijo, caramba, si antes yo estaba más cerca del sur que de Samaria, ¿por qué no me mandó primero al sur y después me mandó a Samaria? Hay gente que es así, cuestionando al Señor. No, mira, él estaba conectado con el Señor, completamente lleno del Espíritu, y dijo, el Señor me manda, para allá voy. Él pensaba igual que Dios. Y por eso, hacía la voluntad de Dios sin cuestionar. ¿No te ha pasado a ti? Ay, Señor, yo tengo que hacer esto, pero eso a mí no me convence. Lo dice en tu palabra, pero yo pienso diferente. Pero, hermano, ese conflicto, Dios, por medio de su Espíritu Santo, lo puede remover. Pero es algo que usted tiene que orar. Y usted tiene que decidir en su corazón agradar al Señor. Es una decisión que usted hace, pero la apoya 100% el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted quiere transformar su vida? Usted es cristiano y usted está viviendo una vida que usted desearía fuera una vida completamente bíblica y bendecida, y que toda su familia fuera influenciada por la bendición que hay en su vida. ¿Quiere eso? ¿O estoy hablando de chino? Usted quiere ver la realidad de la vida en Cristo en su vida. Una vida de gozo, una vida con propósito, una vida sabiendo para dónde es que Dios le está llevando y por qué. ¿Usted quiere saber eso? Usted tiene que tomar una decisión. Usted tiene que decidir que esa es la vida que usted quiere llevar. Y decidir agradar al Señor por medio de las instrucciones que están en la Escritura, en la palabra del Señor. Y el Señor, por medio de su Espíritu Santo, se va a capacitar. Dice, mira, aquí el hermanito, él quiere agradarme aquí y allá. Él está claro que él tiene que transformar su vida aquí. Y él decidió dejarme que yo le transforme. Y el Espíritu Santo va a venir y va a tratar contigo. Amén. Y tú vas a tener una vida transformada, una vida que va a tener la misma mentalidad, la misma cosmovisión, para usar la palabra al principio, que Dios tiene. Tu cosmovisión es como la de Dios. Y quiero entonces dejarte con ese verso 6, 3, 6. Él derramó abundantemente en nosotros esa gracia, esa salvación, para que justificados por su gracia, dice el verso 7, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Usted va a heredar el reino de los cielos, hermano. Usted piensa como piensa el Señor que está en el reino de los cielos. Sabemos que para mí, para todos nosotros, la respuesta es no. Pues tenemos un camino que andar, un camino de bendición. Yo estoy seguro que usted quiere una vida en Cristo fructífera, gozosa, efervesciente y de gozo y de bendición, ¿verdad? Pues el Señor se la ha puesto en sus manos. Lo primero que tiene que ser transformado, ya que hemos sido salvos en Cristo, es nuestra vida. Y de eso, ¿verdad? Vamos a hablar la próxima semana más en detalle. Pero hoy, usted lo que necesita es tener una decisión en su mente. ¿Usted quiere agradar al Señor de esa forma? ¿Usted quiere que su vida en Cristo sea diferente? Vamos a ponerlo en las manos del Señor. Como Felipe estaba, como estaba Esteban, como hizo Pablo, como hicieron los apóstoles, como han hecho tantos y tantos siervos y siervas del Señor hoy en día. Le invito a que estemos de pie, mis hermanos. Yo quiero hacer una oración por esto que hemos predicado, pero también quiero incluir en esta oración a los padres, amén, para que Dios me los bendiga en este día. Los padres tendrán que tener una mentalidad como de padre, una mentalidad como la de Dios. Dice, mira lo que me pregunta el pastor, si él sabe la contestación, pero nos dice para ver qué nosotros decimos, ¿verdad? Te está pensando en su mente, hermano, yo me estoy haciendo esa misma pregunta, yo también. Yo digo, ¿y por qué yo hice esto y pensé esto de esta forma? Me di cuenta que estoy pensando, pues como piensa un buen puertorriqueño de acá de la oeste, de Aguadilla. El Señor tiene que transformar mi mente, tiene que transformar la mente suya también. Dele esa chance al Señor. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu bendición, por la gracia que ha sido, Señor, estar aquí en tu casa. por habernos dado este privilegio, Señor, de venir a congregarnos, Padre, por habernos permitido, Señor, la bendición de estudiar tu palabra y de estar con los hermanos en armonía. Te pido, Señor, por esta palabra, que salgamos con ella bendecidos de aquí, Señor. Oh, Señor, que podamos meditar en ella, Padre Santo, yo te pido, intercedo por todos mis hermanos y por mí. Padre, que tú sabes que tú, en tu palabra dice que has querido completar la obra de transformación, Señor. Y sabemos que aún a nosotros nos queda mucho camino, Padre. A veces tenemos mentalidades que son de las mentalidades de Puerto Rico, mentalidades del mundo. A veces nuestra opinión está formada por las noticias, Señor. A veces nuestra opinión está formada, Padre Santo, por creencias y por tradiciones de pueblo, Señor. Y tú nos has llamado, Señor, a ser transformados por completo, Padre. A pensar, Señor, tal y como tú piensas. A ver, Señor, al perdido como está, Señor. A ver al que está necesitado como está. A ver, Padre Santo, el mundo en la condición que está a través de tus ojos y no de los ojos de las noticias del mundo, Señor. Restaura, Señor, nuestra mente y pon nosotros, Señor, un espíritu ferviente, un espíritu nuevo, Padre. Que podamos, Señor, no tener que conformarnos, Señor, adaptarnos a este mundo, sino más bien, Señor, adaptarnos a tu palabra y a tu voluntad, Padre. En esta hora te pido tu bendición por todos los hermanos que estamos aquí. Y permite, Señor, que salgamos siendo hacedores de tu palabra. Decisiones, Señor, en nuestro corazón que las hayamos tomado, para que tú, Señor, trabajes profundamente en la vida de cada uno. También, Señor, en esta hora, te damos gracias por todos los padres, Señor. Estamos aquí congregados y aquellos, Señor, que han salido, que están excusados de hoy, Señor, por otras, por vacaciones, Señor, o por otro compromiso que han surgido. Te pido tu bendición grande por ellos, Señor, que puedan ser padres, Señor, en Cristo. Padre, Señor, idóneo, Señor, perfecto, perfeccionado por tu palabra, Señor, y tu espíritu. Que puedan ser llenos de tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que los padres de la iglesia, Señor, sean ejemplos siempre en toda virtud, Padre Santo, y puedan guiar, Señor, con sabiduría y con firmeza, Padre Santo, a su familia, Señor, y también aconsejar de la misma forma a los hermanos a andar rectos en el Señor y, Señor, a ser fervientes y trabajadores en tu obra. A tener un espíritu lleno de fe, Señor, y a ser lleno de tu Santo Espíritu también. Bendícenos, Padre, a todos los padres de esta congregación, y que tú, Señor, les lleves de bien en bien y bendición en bendición. Te pedimos ahora por tu iglesia que va a salir. Que tú les bendigas a todos, Señor, y que nos des, Señor, el gozo de este día, a través de todo, Señor, y que podamos ver tu mano en todas las cosas, Padre. Te damos gracias, Señor. Y te pedimos esto saliendo de aquí ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Hermanito, Dios les bendiga. La semana que viene vamos a continuar con este tema. Los padres no se me vayan porque tenemos un obsequio para ustedes. Amén. De parte de la iglesia. No se vaya nadie. Gloria a Dios.